O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto hora del centro, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Está lloviendo en muchas partes de la Ciudad de México. El termómetro se fue para abajo en frío. Entonces tomen sus precauciones. Esta tarde nos honra con su presencia... Pero ya sabes cómo son estos fronterizos, ¿no?
Sí.
Voy a hacer a México, está muy lejos. Y además, estos chilangos nos caen gordos, ¿no? Así es. Daniel Valles, desde Ciudad Juárez. ¿Cómo estás, Daniel?
Eduardo, qué gusto saludarte,
Guillermo. Sabes que estás sufriendo, pero bueno,
sí, así sí, es. Estoy sufriendo, pero estoy gozando también.
Qué bueno. Hugo Páez.
Eduardo, Daniel, qué bueno tenerte acá.
Hugo, qué gusto.
Guillermo Vázquez Janda.
Muy buenas tardes a todos.
A ver, ¿alguna notita curiosita que traigan? Vamos a empezar siempre el programa con tratar de empezar todos los días con una nota amable. Yo traigo una, ¿tú?
Yo lo voy a resumir. Hay una persona que dijo que no lo llamen de una manera. Andy, hace un mes que nadie sabe dónde está, entonces ya no sabemos cómo llamarlo. Desapareció por completo.
Andy, es Andy. Andy López Obrador B.
Desaparecido hace un mes.
¿Desaparecido?
Sí.
Capaz de que se fue a Estados Unidos o
a Cuba.
Ya no sabes, no, los hijos de López Obrador son de mucha izquierda, pero les encanta ir a Europa y a Estados Unidos.
Bueno, pues hace un mes que nadie sabe, nadie supo dónde está el flamante secretario de organización de Morena.
Ya ni tan flamante.
No, bueno, flamante. Para darle, ya ves que tiene problemas de...
Oye, y el señor Bukele también, es un malagradecido este ratas, ¿no?
Efectivamente. Eduardo se fue con 30 millones de dólares en junio del 2019, cuando...
¿Que lo sacó de una cuenta que tenía o qué?
No, cuando prometió, no. Se fue del gobierno de México, le dio 30 millones de dólares.
¿El gobierno de México? ¿Por qué? ¿López Obrador?
¿López Obrador?
¿Al gobierno del estado de El Salvador? Exacto. Ay, perdón.
Al gobierno de El Salvador, Marcelo Ebrard, que era el secretario de Relaciones Exteriores, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, supuestamente para continuar algunos programas sociales que ya habían implementado en México al Salvador. No hizo absolutamente nada. Se fue con los 30 millones de dólares, equivalente a 600 millones de pesos. Y ahora que pasó un incidente, que realmente es un incidente, es un dato.
Sí, arma todo un escándalo.
Arma todo un escándalo. Porque dice que por ahí no pasó un avión con drogas. Y pasó, pero era mexicano. X. Pero se le fue la yugular a
Omar. Sí pasó. A ver, un avión que tenía... pasajeros mexicanos,
así es.
Tripulantes mexicanos, cargado de cocaína.
De cocaína.
Y algunas versiones dicen que salió de Colombia, otras versiones dicen que salió de El Salvador.
Sí, ¿no? Otras de repúblicas, pero de donde haya salido, llegó El Salvador.
Bien, entonces pasó por El Salvador y pues así se anunció en México.
Pero sin más malicia, vaya.
Exacto. A ver, que el tipo este sepa que su país también es... lugar de paso,
claro,
del narcotráfico.
Así, claro.
Bueno, pero es un payasete, ¿no? Bueno, y la mía es de que Donald Trump cada día demuestra que es más ignorante que... Pues es bien ignorante. A ver, ayer tuvo en una comida en la Casa Blanca a los presidentes o primeros ministros de 5 países africanos. Entre ellos, el presidente de un país que se llama Liberia, que está en el Atlántico. ¿Qué es Liberia? Es un país que se fundó en 1847 por iniciativa del entonces presidente de Estados Unidos, creo que era Monroe, no me acuerdo cuál, que dijo, los negros esclavos liberados que quieran irse de Estados Unidos, ahí les tenemos un pedacito de tierra en África. Y se fueron muchos a Liberia. En honor a Monroe, la capital se llama Monrovia. Y el idioma oficial de ese país, de su fundación, es el inglés. Y ayer el estúpido presidente que gobierna Estados Unidos, perdón, no lo quiero insultar, lo estoy calificando.
Describiendo.
Sí. Le dicen, lo interrumpe cuando está hablando, le dice, qué buen inglés, qué hermoso, ¿dónde aprendiste a hablar tan bien? ¿Dónde fuiste educado? ¿Dónde? ¿En Liberia? Sí, idiota. Porque el idioma
oficial
es como si vas a España y te hablas español. Oye, qué buen español hablas, ¿de dónde vienes? ¿De México? Sí, pues sí, güey, ¿no? Digo, perdón por lo del güey. Bueno, así está, son las notas que demuestran a veces el nivel.
Bueno, es que es el nivel que muchos norteamericanos tienen, o sea, no conocen más allá de su,
A ver, muchos mexicanos, también. No, la ignorancia es internacional.
Es pareja, sí.
Pero es el presidente de Estados Unidos.
Sí, por prudencia.
Oye, le deberían pasar un pequeño
foro.
A ver, viene el de Liberia, bla, 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 viene el de acá, viene el... Ni idea el señor. A ver, y hablando de Trump, él sigue agrediendo al mundo. Esta semana ha mandado hasta el momento 22 cartas a los gobernantes del mismo número de países, advirtiéndoles que si para el 1 de agosto no han llegado a un acuerdo comercial con Estados Unidos, les va a imponer aranceles de entre el 20 y el 50%. 50% a Brasil, porque además les dijo, y si siguen juzgando por traición e intento de golpe de Estado al fascistoide de Bolsonaro, se amuelan. ¿Por qué Bolsonaro es una copia brasileña?
Por supuesto.
También quiso hacer su golpe de Estado, quiso desconocer la elección más reciente. Bien, entonces, ¿qué está pasando? China, Japón, Corea del Sur, Brasil, Chile, nuestro país, Indonesia, Tailandia, Sudáfrica, Camboya, Bangladesh, entre otros, ya estamos resintiendo los efectos. No hay que olvidar que ya México ya está pagando un arancel del 10% que le aplicó a todos los países del planeta Tierra. Pero además México está pagando un arancel del 50% al cobre, que lo anunció también, y este arancel al cobre afecta fundamentalmente a Chile, Perú, México y Canadá, que abastecen entre ellos el 50% del consumo de cobre de Estados Unidos. México además tiene que pagar el 25% a autos y autopartes y productos que no cumplan las reglas de origen bajo el T-MEC. No, si no nos quiere este cuate, ¿no? Entonces, en Estados Unidos todo esto ya está afectando los precios. Ya está afectando los precios. El costo adicional para los hogares, se calcula este año, podría ser entre $1,900 y $2,300, lo cual significa que no va a haber mucha lana en muchos gringos del paso para que se lo vayan a gastar a Ciudad Juárez. Pues esto es un hecho, ¿no? Las empresas en Estados Unidos, hay un promedio que dice que están trasladándole al consumidor el 70% del arancel, que ellos absorben el otro 30%. Por lo tanto, están diciendo, los próximos reportes de actividad trimestral de estas empresas van a reportar ingresos abajo de lo que se esperaba. Sí. A nivel global, el Producto Interno Bruto podría caer 0.8% si entran en vigor todos los aranceles que ha anunciado Trump. Canadá se caería 1.9% y México y China entre 0.4 y 0.6 puntos. ¿Cómo reaccionó Brasil cuando le dijeron el 50%? Pues Lula dijo, pues va y va el 50% para allá, a ver cómo le va. Porque se puso muy girito, pero la moneda se fue al diablo y la bolsa de valores de Río de Sao Paulo también fue al diablo. Países como Camboya, Laos y Bangladesh, que dependen mucho de Estados Unidos porque son proveedores de prendas, de textiles, también están temblando y quieren, y ya están viendo cancelaciones de sus pedidos. Sudáfrica enfrenta contratos por caídas en su exportación minera y exporta coches a Sudáfrica. Entonces, esto viene grave. Se calcula que si esto ocurre, México este año podría cerrar con un aumento de la economía del 0.1 o un decremento del 0.5. Estaríamos en una recesión. ¿Esto qué implica? Pérdida entre 30.000 y 80.000 empleos formales, que por sí ya se están perdiendo. Implicaría una presión adicional a los ingresos del gobierno y el gasto público se tendría que recortar más y las calificadoras estarían viendo con más lupa a México para ver si mantiene la calidad crediticia del país. Entonces, yo nomás veo que Trump impone, el resto del mundo reacciona y la presidenta Sheinbaum, con su cabeza fría, resiste y negocia. No hay de otra. ¿Comentarios?
Bueno, también faltó un poco hablar sobre la caída de las remesas y lo que podría ser un impacto social.
Si quieres, nos dedicamos todo el programa a hablar de los problemas económicos.
No.
Ahorita nomás quise hablar de los aranceles.
Bueno, es un comentario.
El tema es aranceles. Otro día, si quieres, hablamos de los remesas.
Escenario catastrófico.
Eso le va a pegar.
Y otro día hablamos del desempleo que está registrando el Seguro Social.
Que son muy importantes.
Y otro día hablamos de la sequía y el costo económico.
Así es.
Y el recorte del gasto público.
No, para.
Pues mira, Eduardo, ahorita, hasta donde vamos ahorita con los aranceles que se anunciaron a principios de año. Ciudad Juárez.
En abril.
A principios de año. Bueno, el primer cuatrimestre, si quieres, pues para ser estrictos. Se perdieron 60,000 empleos hasta ahorita. Entonces, ya ha habido frenos de inversión, ya se han ido líneas completas de productos.
En Juárez lo han sentido ustedes.
Pero muchísimo.
Maquiladoras completitas que muchísimo. Se han cerrado.
Y no han venido las que se estaban anunciando. Hay otras que
iban
sí,
a venir.
Pero no van a venir.
Porque la incertidumbre...
Te frena, te detiene inmediatamente. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder el primero de agosto? ¿Van a entrar en vigor o no es otro bluff? No sabemos.
No lo sabemos.
Y eso es peor.
El estudio de Trump es tenernos a todos en ascuas.
Sí, eso es peor.
Ay, la verdad que me cae muy gordo este señor. No lo detesto porque mi corazón no cabe detestar a nadie, pero no lo aguanto.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, Daniel. En tu ciudad, ahí en Ciudad Juárez, en una época la violencia era impresionante.
Sí, señor.
Impresionante. Se ha compuesto la cosa.
Pues ya habría que entrecomillar.
O sea, en ninguna ciudad del mundo, en ninguna ciudad de México, la situación es ideal. Pero comparado a como estaba hace 2-3 años...
Sí, está mejor.
Está mejor.
Okay. Sí, está mejor.
Y el país está mejor, como lo muestran los datos, ¿no?
Sí, señor. Pero hay una buena estrategia, ¿eh?
¿Mandé?
Hay una buena estrategia, la que vas a mencionar ahorita.
Del actual gobierno hay una buena estrategia, señor. Definitivamente. Sí, no sé qué voy a mencionar, porque ni yo sé qué voy a decir, pero... Te felicito por tus dotes telepáticas y
futuristas.
No, pero además me lee y adivina lo que voy a decir.
Claro.
No, es que es de Ciudad Juárez.
Bueno, viene uno preparado.
A ver, pero creo que tú traes una cosa. Tú tienes un grupo, una organización que se llama Avanza Sin Tranza.
Sí, señor.
Y analizas mucho la violencia y la delincuencia y el crimen en México. Y tú hoy nos traes unos consejos para la paz y la justicia cívica.
A raíz de esta estrategia que te digo, que es una iniciativa que la presidenta Sheinbaum manejó cuando fue jefa de gobierno, bajó el crimen en la Ciudad de México, sí, según sus datos, y la está haciendo con el mismo organigrama que tenía entonces. Va a ser más de 200 comités en el país. El primero y el laboratorio para todo esto está en Ciudad Juárez. Quien preside este Consejo para la Justicia y la Paz, que se llama... es el presidente municipal, Cruz Pérez Cuellar, el licenciado Cruz Pérez Cuellar, y está conformado...
Que suena fuerte, ¿verdad?
Suena muy fuerte.
Suena fuerte.
Suena bastante. Suena muy fuerte.
Sí.
Entonces, Cruz invitó a parte de las fuerzas vivas de la ciudad, están organismos empresariales, están organismos que tienen que ver con la iniciativa privada, están pastores, están sacerdotes, los secretarios de desarrollo social del municipio, y lanzaron este comité. Entonces, pretenden hacer estudios por zona y hacer un montón de planificación, pero la estrategia, aunque funcionó en la Ciudad de México, no es la primera en su tipo en el país, porque en 1992, debido a estos acontecimientos a los que se refiere Eduardo, cuando surge todo aquello de la leyenda negra de Juárez, los asesinatos de mujeres y todo eso, el presidente municipal de entonces, Carlos Villarreal, en paz descanse, convocó para hacer exactamente lo mismo que hoy se está proponiendo. La estrategia sí atrajo, pero de resultados no hubo nada porque la violencia siguió. El presidente Calderón, después que se vinieron toda la violencia 2008, 2009, 2010, donde los cárteles de la droga hicieron pues mella en la ciudad, convocó a los mismos grupos, se hicieron las mesas de análisis, se hicieron todos los tecnicismos que se debían de correr, resultado nulo. No se disminuyó la violencia. En concreto.
No dieron una.
Y lo mismo hicieron los siguientes gobiernos, el de Peña Nieto, y el siguiente gobierno, el de abrazos, no balazos. Sin embargo, hoy este proyecto que tiene la presidenta Sheinbaum parece que pudiera funcionar porque demostró que funcionó aquí en la ciudad de México. Sin embargo, ¿por qué no funcionaron los anteriores? Bueno, no funcionaron porque la violencia, que es algo intangible, o sea, una cosa es la inseguridad y el crimen, lo que ves, y otra cosa es la violencia. La violencia es la suma de todos los delitos que suceden en una ciudad, calificados desde el más leve hasta el más alto, que sería un asesinato.
¿Sí?
Entonces, este día, hoy, antes de las 10 de la mañana, ya había 6 asesinatos cometidos en una hora en Ciudad Juárez. Ayer hubo 5. Llevamos más de 23 asesinatos en la ciudad.
¿A qué se debe? Generalmente se debe porque están peleando un grupo contra el otro.
Pues,
ahora ¿quiénes están peleando?
Siempre se dice que es eso. Es que es la Lina y el cártel de Sinaloa. Son los que siempre están en pugna, ¿no? Desde, y sobre todo desde que se fue toda esta parentela al otro lado, ¿no? Que están detenidos los Mallitos y los Chapitos.
Los Chapitos, sí.
¿Verdad? Entonces, se dice que esto continúa. Y en Juárez hay otro cártel, el de los poetas asesinos o algo así se llaman. Y se están peleando la plaza. Sin embargo, esto trasciende de tal manera que ahora hasta los de más bajo nivel están siendo masacrados.
Cuando hablas de más bajo nivel...
Me refiero a los que venden directamente al menudeo.
Claro,
porque... En la estructura.
En la estructura.
Pero están matando fundamentalmente entre criminales.
Entre criminales.
No estoy diciendo que esté bien.
No. Uh-huh. No.
Y la población civil tal vez no la están matando, pero tienes miedo que te toque balacera por ahí, ¿no? Sí.
Porque esto no es todo lo que está sucediendo. Acaban de reportar la semana pasada 383 cuerpos apilados de muertos que no cremaron.
Sí, lo comentaste, sí.
Entonces, todo este tipo de cosas...
Pues ya saben de quién es el dueño de este...
Ya saben todos y están detenidos. Ya están,
el mero dueño y el
mero dueño y el que manejaba todo. Dos personas están detenidos, están ligados ya a proceso y se les está siguiendo ya todo lo que se tiene que hacer. Pero la cosa es cómo suceden estas cosas, por qué suceden estas cosas, dónde están las autoridades que debieron haber llevado a cabo los protocolos. Bueno,
es la pregunta que todos hacemos.
¿Sí?
A ver, ¿quién no controla carros tanque de ferrocarriles, ¿no? Que están dando la vuelta, llenas de huachicol? Ahora nos dicen que sí tienen el logo de una empresa.
Sí, pero es rentada.
¿Eh?
Es rentada. O sea,
sí, ¿y quién sabe qué te voy a poner ahí, va? No,
el dueño es el exgobernador de Baja California, Rufo Apple. Y obviamente, además...
¿Tanta lana hizo? Si Rufo era un político de segundona, presidente municipal de...
Ensenada.
Bueno, barría las calles.
El dueño de la empresa es él.
El dueño de los 150 carros.
Sí, señor.
¿Cuánto cuesta un carro tanque?
No, hombre, estás hablando de millones de pesos.
Lo hubiera llevado mejor con él.
Pero ojo.
No tiene madre estos cuates.
Porque obviamente
cuates,
hay una relatoría desde algunos sectores de decir, es un panista, sí, pero él renta. No es el que importa.
Sí, pero ojo, que hay una ley. Que si tú rentas
una
casa a alguien de la delincuencia organizada,
puedes
perder tu casa.
Estás dentro.
Porque Rufo Apple, si él es el dueño, era el responsable de verificar que sus carros tanques se rentaran para actividades lícitas.
¿Por qué? Porque hay un pedimento aduanal.
Sí, exactamente.
Pues muy sencillo.
Sí, el pedimento aduanal puede estar bien chueco.
De hecho, sí, lo vamos a comentar más adelante.
Bien. A ver,
entonces, este comité que empieza muy bien por las personas que están junto con el presidente municipal, tiene que atender las causas donde se origina la violencia. ¿Por qué una persona se presta para hacer esto? No solamente es la pobreza. Y históricamente se combate la inseguridad o los delitos comprando armas, armando a las policías.
No, tienes que cambiar lo que la presidenta Sheinbaum cada semana en su mañanera dice cómo van las causas de la
delincuencia.
Las
causas.
¿No?
Es, esto es lo importante.
La pobreza, la falta de oportunidades, uh-huh. vivir en un muladar que nadie se molestó ni en sembrar un arbolito, o sea.
Sí, porque este caos te va a generar más caos. O sea, hay una entropía que finalmente es lo que está haciendo este cúmulo de casos que se ven por todas partes, que si se empiezan a combatir así, pudieran llegar a tener el éxito que...
¿Y cuáles son esos factores de la violencia?
Bueno, hay factores, por ejemplo, culturales. Acaba de haber un asesinato en Rosario, en Baja California, donde un adolescente asesina a otra adolescente con base en un personaje de una serie de televisión.
O sea, Dexter.
Ese es un factor cultural. La injusticia estructural, la ley no se aplica igual para todos. Esta es una cosa que te frustra. Santiago Genovés dice esta tesis antes de fallecer. La violencia surge...
Para la gente que no está enterada, ¿quién es Santiago Genovés?
Genovés es un sociólogo que estudió el fenómeno de la violencia y hizo experimentos para comprobar sus
criminólogo
tesis.
También.
Criminólogo también. Entonces, él establece que para que se dé la violencia tiene que haber tres factores. La inhibición, número uno, te inhiben, eso te frustra e irrumpe la violencia. Entonces, es lo mismo que sucede para promover la corrupción. Entonces, número uno es el desorden interior. La violencia nace de la conciencia desorientada.
¿Qué más?
Y bueno, tenemos el vacío espiritual, la conciencia, consecuencias sistémicas, edificios, individuos violentos, las familias rotas, tenemos unos índices de divorcio tremendo, la familia se pelea enfrente. Eso es violencia lo que hay.
Cuando hablas de vacío espiritual no hay que confundir con vacío religioso.
No es religión, no. Es un vacío emocional intelectual, ¿verdad? Uh-huh. Que es lo que te
Porque
forma
el otro día un hipócrita representante de Estados Unidos en uh-huh. un programa republicano, claro, decía que un buen ciudadano pues era de los que iban a misa todos los domingos, a la iglesia. Después de una encuesta, únicamente el 20% de los estadounidenses acostumbran ir a un evento religioso.
No, no, es lo que Platón pone como la conciencia que tienes que alimentar.
Para
que
hasta dónde llega la demagogia.
Sí, sí, sí. Por supuesto.
Es muy bien. Pero estos factores que estás diciendo, la verdad, se ve muy difícil.
Sí, por eso.
Son muy humanos.
Sí.
No, pero se ha aplicado en varios países de Europa, en ciertos barrios muy violentos, de donde salen los criminales. Se aplican muchas de estas estrategias y la criminalidad
baja.
Lo que pasa es que tienes poca fe, Hugo.
¿Qué poca fe tienes?
En Sinaloa no ha funcionado la estrategia.
Tiene poca fe y poca mensajes.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Esto del huachicol, Esto del huachicol. ¿Cuántos millones?
¿No ya se había acabado?
39. El que no existía, ¿verdad?
No existía. 39 millones en lo que va del sexenio, más de 39 millones de litros.
Pero ya se había acabado, dijo el mentiroso.
Así es.
Que hoy vive en Palenque.
Uh-huh. Así es, así es.
Qué mentiroso, ¿eh? Y yo sí me la creí. Y sí me creí que íbamos a tener un sistema médico como el de Dinamarca.
Inocente para pero mí. Es
que a todos mis médicos les dije, no los vuelvo a ver a ustedes.
Te traiciona tu actitud noble ante
Vivo
estas cosas.
Vivo en Copenhague.
¿Mi actitud qué?
Noble, te traiciona. Porque tiendes a creer.
Él lo creyó.
Ya no seas tan discoco. Que te oyera diría, híjole, ¿cuánto te está dando Eduardo? No. Pero es que qué tomadera de pelo. Yo no estoy negando que es cosa importante.
Sí.
Los programas sociales, sostengo, son fundamentales. El Tren Maya, pese a que lo esté costando, es un motor de desarrollo regional. El tren que va del Golfo al Pacífico, el transísmico, es un buen proyecto. La refinería es una estupidez, la Mexicana Aviación es otra. Pero, en fin, pero qué mentiroso, ¿no?
Sí.
No me siento traicionado porque nunca creía en él. Oye, pero toda la gente que creyó y sigue creyendo en él,
millones
que
de mexicanos.
Todavía crean en él después
millones de mexicanos.
Las mentiras tan patentes, tan abiertas, tan descaradas, es que a toda esa gente les digo, qué bueno que le está dando su lana, qué bueno que hay apoyos sociales, qué bueno que ya viene el chocolate.
Bienestar.
Es más, tengo ganas de comprar una.
14 pesitos la barrita.
¿Es caro o no? No, es muy barato. No, es barato. Que yo no compro chocolates, por eso no sé.
Muy barato. Bueno,
yo hoy vi que 14 pesos la barrita como de este tamaño.
¿Te la habías comprado chocolates?
Bien, no, porque tengo problemas de...
Por eso los tienes.
Yo sí tengo problemas de inflación.
A ver, Guillermo.
Sí, señor.
No. Vamos con Hugo, que nos presente el tema.
Mira, todo este tipo de incautación que realmente se ha dado muy fuerte... desde el inicio del sexenio hasta ahorita, el gran problema que en lo personal veo es que se trata de que se mantiene la impunidad en los funcionarios de alto nivel y en también la autoridad de alto nivel de donde ocurren los eventos. No hemos visto, y una de las cosas, estamos hablando del huachicol, pero antier, hubo una incursión en el penal varonil de Santa Marta Catitla, aquí en la Ciudad de México. Encuentran teléfonos celulares, encuentran Wi-Fi instalado, ¿sí? Y hasta el momento, estamos viendo...
Son criminales high-tech, aquí lo hemos dicho.
Eduardo, es un territorio controlado, muy bien delimitado, donde dices tú, obviamente que hay una colusión. El director del penal.
No está controlado por el hecho de que aparecen estas cosas.
A lo que voy es...
Debería.
Entra en la Marina, entra la Guardia Nacional, hacen un cateo, encuentran todo esto, y al final del día... No estamos viendo al director ni cesado, ni al director en investigación, vaya, ni siquiera los altos mandos del penal. Y mientras exista la impunidad, creo que todo lo que se puede incautar al final del día va a ser una especie de estado de tolerancia también.
Yo lo que creo es que cuando la Guardia Nacional avisa, vamos a ir a hacer un cateo, las autoridades de la cárcel dicen... A ver, vamos a esconder todos los celulares, vamos a esconder el Wi-Fi, vamos a esconder todo. Llega la Guardia Nacional, catea, no hay nada.
¿Pero qué no lo hicieron?
Se van y aparece otra vez todo. Esta vez, aquí es que esta vez no hubo pitazo.
Exactamente.
Capaz de que no le hablaron al director de la cárcel.
Y le cayeron.
O al secretario de gobierno, no sé, los que están a cargo.
Bueno.
Y cayeron.
¿Sí? Pero a ver, si el gobierno federal realmente quiere hacer un cambio estructural en esto y evitar los delitos, no nada más puedes irte directamente contra los criminales que ejecutan esto. Tienes que irte contra la colusión, porque si no se trata de omisión de funcionarios, se trata de colusión, se trata de cómplices, y deben de ser tratados no como burócratas distraídos, sino investigados como posibles cómplices en la lógica del crimen organizado. Realmente son parte del crimen organizado. Sí. Y si no estamos viendo de que les implican o los meten en delitos como parte del crimen organizado, va a seguir esto.
Sí, para que se dé la corrupción, por fuerza necesitas dos.
¿Complicidad?
Por supuesto.
No, y esto no se da. Por eso en el programa que manejo lo que trato de hacer es a sacar a uno de la ecuación.
De la ecuación, claro.
De otra manera no funciona. Por supuesto. Y es aquí lo que dices tú. Claro. O sea, la impunidad provoca que vuelvas a cometer el mismo delito. Al cabo no pasa nada. De 9 asaltos que hay en el país, o de 10, 9 quedan impunes.
Sí. A ver, o se permea hacia arriba también.
El hecho es de que mientras no haya una decisión política de la presidenta de este país... que diga, no vamos a tolerar la corrupción, ya no vamos a hablar de, así como Peña Nieto, yo no tuve nada que ver, yo no firmaba
nada.
No eran las atribuciones del presidente, como si todos fuéramos idiotas y le íbamos a creer. Mientras, porque se maneja un lenguaje, fueron omisiones. Ay, es que encontraron esto porque seguramente un funcionario
menor
omitió. O sea, tenemos este lenguaje que busca siempre justificar de alguna manera,
así es.
Explicar de alguna manera el acto de corrupción para que la gente crea que no nos lo creemos, pero así se maneja. Nos quieren hacer creer que esto, bueno, sí fue una omisión, se le fue al director del penal, se le fue a la aduana. Mucha gente no sabe lo que es una aduana. Una aduana en una cárcel es persona que entra a visitar la cárcel.
La revisan.
La revisan corporalmente, revisan sus pertenencias, las chivas que trae. ¿Cómo entraron los celulares? Porque alguien los metió. A veces los meten los mismos
guardias. Custodios.
¿Qué custodios? Son carceleros.
Bueno, así se les dice.
Tú ya te compraste el idioma que nos impuso este sistema. No son presos, son internos.
Y no son cárceles, son centros de rehabilitación.
Sí, sí. Y no son custodios, son carceleros, por favor. pero este idioma, porque hasta en eso ves el idioma,
sí,
claro, para hacernos
por
creer,
por supuesto,
pues que no son tan criminales, porque son internos.
Mira, si tú endulzas el idioma, de entrada, ya estás permitiendo que esto no sea realmente lo
claro
que debe ser.
Y fíjate, y hay otra cosa muy importante en
el
idioma.
Claro, porque las palabras tienen peso,
sí,
por supuesto.
Sí, sí, pero, sí, claro,
y te crean un estado de
y si no puedes definir las cosas con palabras, si tú entiendes una cosa y yo entiendo otra, no hay comunicación, entonces no hay un sostén. Cierto, para poder...
No hay un entendimiento.
Pero
no hay
todo estándar, el problema, no hay entendimiento. Pero no si hay. Se crea todo a una... Todo un vocabulario.
Lenguaje, señor.
Todo un léxico en México. Uh-huh. A ver, ¿quién decía operativo antes de que llegara Calderón a cometer su estupidez y su guerra? ¿Quién usaba operativo?
No, no sé.
Eran
usaba.
Acciones militares, eran acciones policíacas. Ahora son operativos.
Sí.
¿No? ¿Qué es un elemento?
No, pues puede ser un elemento químico o un elemento.
Pero
es un elemento.
No, pero ve cómo se ha manejado el idioma. Sí. Es que mataron a 5 elementos del ejército. Sí. Mataron a 20 elementos de la policía.
No, positivos.
Un elemento positivos. No es un ser humano. No, un elemento despersonaliza.
Es una cosa.
Es una cosa. Nunca dicen mataron a 5 policías, mataron a 5 soldados. Mataron a 5 elementos.
Uh-huh. Sí.
Y desde las altas esferas del poder, esto lo inventó el PRI, lo mejoró el PAN, López Obrador lo siguió usando y nadie se ha atrevido a decir hay que cambiar el vocabulario. Pero en fin, y la impunidad, mi estimado Guillermo.
Yo voy a dejar de coincidir en esa parte con Hugo, porque yo sí veo en algunos aspectos, particularmente el que vamos a platicar, que es el combate al huachicol,
sí,
una muy buena coordinación. Y sí, donde sí te daría la razón es que a los que debieron de haber buscado, que son del sexenio pasado, nadie les hace nada.
Y capaz de que muchos de ellos están trabajando en el Infonavit.
Es muy, muy probable.
De Morena.
No, en el Infonavit.
Ver,
se fueron con el hombre que dejó una deuda impagable en Pérez.
Es muy probable.
E irresponsablemente permitió que eso ocurriera. Que hoy a ver cómo deja el desastre y en qué desastre deja el Infonavit.
Es muy
¿cómo se llama el agrónomo?
Octavio. Romero López.
Es el que llega con su reglita cuando está en la confianza.
Bueno, en el caso del huachicol, y me voy a referir al llamado huachicol fiscal, que es la importación de combustible que viene de Estados Unidos, que el modus operandi es que la gente aduanal lo pasa como alcohol de 90 o aditivos que pagan mucho menos fracción arancelaria. Pero que para que pase tiene que haber una colusión absoluta de todas las partes que revisan y hacen el trámite, ¿no? Esto ya se revirtió. Estamos hablando que, según las cifras que da el mismo gobierno, el combate ha dado frutos hasta en un 75% de la cantidad de huachicol que entraba el sexenio pasado. Para que nos demos una idea, el gobierno dejó de recibir 540 mil millones de impuestos de importación de combustible legal. Hoy, eso ha cambiado y tenemos una recaudación en el último trimestre de casi 200 mil millones de pesos con un 30% de avance. ¿Por qué? Porque están haciendo la tarea. Y muy importante, en esta colusión hay que entender una cosa, por el caso de Coahuila.
Sí.
Primero tienes que partir del agente aduanal. Y segundo, del permisionario. Se dice, se rumora y se comenta, bueno, no. Se cancelaron ya 2 permisos de importación de combustible legal. Se dice, se rumora y se comenta de personas muy, muy ligadas a no me llamen Andy.
Ahora, ¿aduanas quién es? Militares. Y Hacienda.
Es
combinación.
Marina,
es una combinación. Pero a ver, es aduana, Marina, Seguridad Pública.
Bueno, todo iba a cambiar. Ya está empezando a cambiar.
Está mejorando.
O sea, hay que
está
seguir
mejorando.
Dando el beneficio a la duda
sí,
del
claro,
gobierno.
Claro,
está
claro.
Mejorando. Eso
está mejorando.
Eso es, ¿no? Ahí están los números, ¿no? Es tangible.
Vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora. ¿Traen Kleenex? ¿Traen pañuelo?
Sí, señor.
Porque
sí.
Pueden llorar cuando yo les lea una carta.
¿Quién sacaba el pañuelo así?
Que Lady Racista, esta boluda pelotuda argentina, envió al jefe de la policía de la Ciudad de México donde está pidiendo una entrevista con el policía que le dijo que era un negro y otras cosas. Pero no lloren cuando yo lea parte de la carta, ¿eh? Porque reconozco que cometí un grave error al utilizar expresiones inadecuadas y ofensivas sin dimensionar en ese momento el daño que podían generar no solo al oficial directamente afectado, sino también a toda la honorable corporación.
Ven la risa. Ya están llorando.
Que día con día arriesga su vida por protegernos. Quisiera pedirles humildemente que me permitan ofrecer una disculpa personal y directa al oficial involucrado. Es muy importante para mí reconocer mi falta frente a él y respetar y reiterarle mi respeto como ser humano y como servidor público. Quiero compartir, esto es cierto, que este suceso ha afectado profundamente mi imagen y reputación personal y profesional. ¿Tenía reputación?
Híjole, bueno, es que luego el uso de las palabras, sí, ya ves lo que estábamos diciendo hace un rato.
Sí, cuidado.
¿Reputación? ¿Re? Sí. ¿Re? Es que, a ver, una cosa es reputación todo corrido, sí, y ya, otra cosa es que lo separas. Ya.
Es horario familiar. Hoy asumo mi error con humildad y solo quiero transformarlo en una oportunidad para crecer. Ya no estoy llorando. Para crecer, aprender y demostrar que mi corazón y mis valores son mucho más grandes que cualquier tropiezo. Además, ella me ha dicho, esa no soy yo. ¿No se han dado cuenta que toda la gente que insulta a alguien pide perdón y dice, ese no soy yo? ¡Sí eres tú!
¡Me editaron!
¡Sí eres tú, Pichel! Porque además salió otro video de ella insultando a una empleada del edificio donde trabaja.
De muy fea manera.
Sí, porque aparentemente la Pichel debe, no sé qué, vive en un condominio y no paga las cuotas.
150 mil pesos se dice.
Que le restringen
todo.
Entonces ella quiere meter el coche, su Mercedes. No paga las cuotas, pero tiene un Mercedes-Benz 350, que es de los buenos, ¿no? Entonces, si ella llega a su casa, no puede usar el automático.
Tiene que abrir.
Se tiene que bajar y abrir.
Y entonces, subir escaleras, Eduardo. ¿Sí? No puede usar el elevador.
Sí, porque es de los elevadores con clave, ¿sí? Y le dijo, ábreme. No, yo no tengo por qué abrirle. Y se fue contra ella, India y no sé qué. Esta carta de la Pichel a todos nos ha hecho llorar. Nos ha conmovido terrible. Te juro que me ganó la risa cuando lo estaba leyendo.
Que haga un acto de valentía y se aplique el polígrafo por voluntad propia.
Bueno, quiero anunciar que Pablo Vázquez, el secretario de Seguridad Ciudadana de aquí de la ciudad, descartó que vaya a recibir a la modelo argentina y que, pues, que se atenga a las consecuencias, ¿no? Ya la demandó. Ya,
por supuesto.
Ya.
Que además la va a ganar el policía y esta va a salir muerta de la risa porque...
Sí, es tampoco una, es un delito.
Es una multa ridícula. Sí. Creo que ni es delito, es una...
No, es una falta administrativa.
Ya le cancelaron un contrato con una compañía
de champú. Eso es lo que dice.
Sí, es lo que le dice. Su reputación a ella no le afecta. Es el contrato con los champús.
Sí, por supuesto. Eso es lo que le duele, claro.
Porque creo que no trabajé en una telenovela hace 10, 12 años.
Sí.
Ahora, si era poco conocida, puede tener también un efecto colateral a su favor.
¿Quién la va a contratar?
No, bueno.
Bueno, sí la pueden contratar para otra cosa.
Fuera del aire, donde sí era muy conocida.
Y después,
por respeto al público.
Y después dice, es que el policía maltrató a mi hijo. No, el hijo es un esquirque de 6 años que se bajó a echarle bronca al policía en vez de que la mamá dijera, te metes al coche y te callas. Como el hijo es un mastodonte, no lo está. Yo no me peleaba con el hijo de 6 años. Es un mastodontón. Oye, pero si eres el papá o la mamá responsable, quédate en el coche.
El papá salió, ¿eh? El papá salió y dijo, deben de pedir disculpas y disculpen.
Sí, porque el papá está súper peleado con la ex también. Digo. A ver, bueno. A ver, rápidamente, vámonos con Guillermo Hernández, porque aparentemente una app de inteligencia artificial supera a médicos humanos en precisión diagnóstica. Esto ya lo sabíamos, Guillermo. ¿Dónde está la nota?
No, es que esto es totalmente diferente, es una cuestión que cambia por completo el tema. Ya habíamos hablado en semanas previas, más de una vez, de todo lo que puede aportar para el mundo de la salud, que es uno de los grandes beneficios o de las ciencias que más se van a beneficiar de la inteligencia artificial. Pero Microsoft desarrolló un orquestador que lo que hace es que analiza con distintas inteligencias artificiales de las que conocemos, como ChatGPT, Grok, Google Gemini, DeepSeek, etcétera, ciertos casos y entonces va debatiendo entre cada uno de ellos cómo está el tema para poder dar un diagnóstico. Y es por eso que se llama el Microsoft AI orquestador de diagnósticos. Va más allá de lo que hemos visto, porque siempre lo veíamos directo, una pregunta hacia una inteligencia. Pero aquí el orquestador va a permitir que tengamos resultados asombrosos. Y se llama debate en cadena, la tecnología que están utilizando para poder entender lo que se tiene que analizar y cómo diagnosticar.
A ver, son los avances. ¿Cuáles son las limitaciones de este sistema? Porque yo sí siento, tal vez porque soy hijo, hermano y papá de médicos, no quiero que se queden sin chamba.
Lo que busca todo esto, y así lo establece Microsoft, es, número uno, ayudar a crear una superinteligencia médica que no busque reemplazar a los médicos, que busque ser la herramienta que utilice el médico para ser un médico de precisión. Eso es lo que está buscando Microsoft. La verdad es que está muy interesante. En los casos que ha trabajado, que hasta el momento son 300 casos, ha superado por mucho la precisión de lo que un grupo de médicos con entre 5 y 20 años de experiencia en este ramo ha podido dar como un diagnóstico preciso.
No hay que olvidar, además, que dentro de la medicina también es una ciencia y es un arte. Hay médicos, claro, que tienen otra sensibilidad que otros. Claro. Hace años un investigador gringo hizo una encuesta a, no sé, como a 5,000 médicos, les mandó los diagnósticos. Digo, a ver, yo tengo esto y esto y esto y esto, ¿me puede usted hacer un diagnóstico? Ni uno era similar al otro. Porque hay un grado de subjetividad
altísimo
en médico, pues, claro, dónde se formó, cuál es su experiencia, etcétera, etcétera. Y esa subjetividad que puede ser sumamente valiosa al momento de diagnosticar y atender a un paciente, ¿cómo se la vas a dar a la inteligencia artificial?
Es un gran reto, porque mira, de lo que dices, una cosa es tener al paciente enfrente, escucharlo, sentirlo, etcétera, y otra cosa es irte por todo los datos que arrojan, sus análisis, toda la cuestión que lo aqueja, etcétera. Lo que hay que ver es cómo se va desarrollándose estos resultados y esas pruebas que van a seguir haciendo, pero la manera en que lo están abordando, sin duda, nos permite pensar que podemos tener, bueno, los médicos van a poder tener una gran herramienta, sí, que les ayude a hacer su trabajo.
Yo aquí,
eso es como lo están pensando.
Yo aquí vi que esta técnica tiene el potencial de transformar la atención médica, automatizar tareas rutinarias, mejorar la detección temprana de enfermedades,
así es,
personalizar tratamientos y reducir costos. Como tú dices, una herramienta que auxilia al médico.
Así es. Pero esa va a ser la herramienta de herramientas, Eduardo, que es lo más interesante. No solamente es la herramienta que tanto hemos conversado aquí en tu programa, es la herramienta de herramientas que en conjunto va a ayudar a hacer todo esto. Claro que hay grandes desafíos, no hay fecha de liberación final, pero lo que sí es cierto es que estamos ante algo totalmente novedoso y algo que puede cambiar la manera en que se puedan atender todos los casos médicos. Hay que ver con qué tipo de casos empieza,
claro,
con qué rama de la medicina va a empezar, etcétera. Pero es una muy buena noticia.
Pero,
muy
por ejemplo, bien, Eduardo, ¿sí?, lo que tú estabas diciendo, que de los 5,000, prácticamente la inmensa mayoría estaban con diagnósticos diferentes.
Porque hay médicos que vienen de una escuela médica,
sé,
otros de otra.
Pero vaya, al final de cuentas aquí hay un rango de error fuerte a nivel humano. Entonces, con estas herramientas que son mucho más precisas, pues obviamente esto se va a reducir.
Pero ¿cómo le hace un pediatra que
te debería?
Un niño que no te dice nada.
Sí, a ver, el pediatra es un gran analista, sí, clínico.
Sí, sí, claro, sí, así es.
Ya quiero hablar, claro, a MyDXO. Cargando al bebé y a ver cómo está.
Sí, sí.
Quiero verlo. Muy bien.
Oye, rápidamente ya se liberó Grok 4, como lo anunciamos el jueves pasado. Ya está listo para que se pueda empezar a usar.
Sí, y la directora general de X acaba de renunciar.
Aparentemente
Grok le dio por ser antisemita y a ella no le gustó el asunto y renunció.
Así es.
Se enojó con Grok.
Con Musk.
Y ahora el señor Musk dice, bueno, estamos arreglándolo. Capaz que estaba reflejando un poco de lo que es él, ¿eh?
Muy posiblemente. Es su mismo ADN, está en la herramienta.
Claro. Guillermo Hernández, así un abrazo, es, gracias.
Saludos a todos por allá.
Chao. Bueno, nos vamos. ¿Cómo te regresa, Juárez?
Ya regreso mañana.
¿Cómo?
Qué gusto, sí, haberte visto. Te seguimos viendo por Zoom.
Sí, nos seguimos viendo por Zoom y cuando ande por aquí de nueva cuenta, pues sí. Sí.
En serio,
paz, en serio, no es amenaza.
Muy bien, Daniel Valles, gracias.
Gracias, Eduardo, gracias.
Hugo Páez, gracias.
Gracias, gracias.
Guillermo Vázquez
Jamón. Gracias.
Yo soy Eduardo Ruiz Gil y sigan aquí en Grupo Fórmula. A continuación viene Los Deportes. Y yo estoy de regreso mañana a las 4 de la tarde, hora del centro. Aquí en Fórmula está lloviendo, bajó la temperatura. Cuídense, pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.